un verdadero profeta no se conoce por la palabra profética, sino por el estilo de vida. Y esto Jesús lo llama el fruto.
Él pudiera definir que un profeta falso puede dar profecías que se cumplan, que sean verdaderas.
Si el don no está conectado con el dorado,
ahí empieza el problema.
Ahí está el problema.
Saludos a todos en este nuevo podcast. Estamos contentos porque nos acompaña, como siempre, alguien especial y creo que va a ser de bendición a tu vida. Bienvenido al profeta Daniel Piedra desde Canadá, original desde Costa Rica.
Sí, señor.
Pero con un ministerio muy hermoso en la ciudad de Toronto, Canadá. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás?
Muchas gracias, pastor. Gracias a todos los que nos están viendo también y gracias por invitarme. Un privilegio estar aquí.
Qué privilegio es nuestro poder vestirnos de lujo hoy teniendo un profeta en casa. Siempre que hay un profeta en casa hay un mover espiritual.
Amén.
Y creo que decía que la profecía es una de las llaves para abrir el mundo espiritual y mover las aguas espirituales. Siempre que tenemos un evento nos gusta siempre tener un profeta, porque el profeta mueve las aguas y activa una atmósfera espiritual. Pero hoy queremos hablar un poquito, hablar de lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo del don profético, mal utilizado y bien utilizado. Porque me decías fuera del aire, me decías muchas veces el don profético es marcado con definiciones que muchas veces tienen razón. Y hacen más daño que bien. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu desempeño en esta labor, porque antes de ser pastor comenzaste con tu labor y tu ministerio profético, pero comenzaste desde muy joven.
Sí.
Así que te sabes muchas cosas que quiero que compartas con nosotros.
Muchas gracias, pastor. Bueno, sí, como bien dijiste, el Señor me llamó de muy joven y las primeras experiencias que tuve con ese llamado profético fue en la intimidad con el, uh-huh. con el Espíritu Santo, y fue un tiempo de entrenamiento para entender que es un oficio que no es un asunto que se activa cuando tengo un micrófono, es un oficio constante en donde Dios te lleva a lugares, en donde Dios te enseña cuál es el propósito. Nosotros podemos tener un plan, pero Él tiene un propósito y el propósito es más fuerte que el plan que nosotros podamos tener. Y yo creo que lo profético sí ha sido muy tergiversado. Y cuando hablamos de profeta y profético, y espero que mucha gente todavía siga viendo este podcast, porque,
sí.
porque cuando decimos profeta y profético, la gente dice, no quiero nada. Mm. Y muchos con razón, porque fueron golpeados, fueron heridos,
manipulados
con este nombre o con esta palabra profético o profeta, y entonces se tergiversa. Es como cuando vamos a un doctor, un médico puede hacer una mal praxis uh-huh. y puede afectar la vida de una persona, pero eso no quiere decir que todos los médicos sean
Exacto.
iguales. Uh-huh. Y yo creo que el generalizar por el error de una persona que se hizo llamar profeta o que se movió bajo el nombre de lo profético, etcétera, es muy peligroso, porque tenemos que ir a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra de los profetas y de lo profético? Uh-huh. Y eso creo que es importante saber.
Creo que tus años de experiencia en el ministerio, aunque eres bien joven, pero comenzaste bien joven también en el
sí.
ministerio, todo eso te da una autoridad y una credibilidad para hablar de esto. Porque una de las cosas que me impactó cuando te conocí es que, bueno, nos conocimos en Costa Rica. Coincidimos en un evento ministrando ambos. Y una de las cosas que me impactó es que la palabra profética que tú cargas va acompañada siempre de la palabra de Dios.
Uh-huh, así
siempre
es.
Impartes una palabra, siempre tienes un mensaje escritural que compartir. Y eso me bendijo, porque hoy en día hay muchos profetas que lo único que hacen es profetizar.
Así es.
Cuando realmente la palabra de Dios tiene que ir por delante para confirmar el don. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Tener el don de profecía me convierte en un profeta?
No necesariamente. Uh-huh. todos pueden profetizar porque ahora el mismo Espíritu que estaba en los profetas está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Todos pueden profetizar. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es profética en sí. Dios es profético en todo lo que hace.
La palabra profética más segura.
La palabra profética más certera y más segura es la palabra de Dios. Entonces, por supuesto que Dios puede hablarle a la gente para dar un mensaje. Cuando predicas, tú estás profetizando. Estás dando un mensaje de parte de Dios. Una palabra que quizá no sea una palabra directa o personal, pero cuando se suelta al pueblo, alguien la va a tomar de la manera que la necesita y Dios va a hablar a través de esa palabra porque Dios es profético en todo lo que hace. En el libro Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Así que cuando hay un mover profético, cuando ese espíritu genuino de la profecía se mueve en nosotros, estamos dando testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo, es la palabra hecha carne. Uh-huh. Y estamos dando el testimonio de esa ley y los profetas. Ahora, la ley y los profetas van de la mano. No existe profeta sin ley, no existe ley sin profetas. Wow. Y Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley ni a los profetas. No dice ni lo profético, sino a los profetas. O sea, eso envuelve no solamente las profecías antiguas, sino también las presentes y las por venir.
Exacto.
Y todo está fundamentado en la palabra de Dios. Yo no puedo profetizar algo que se salga de la misma ley. Así que el profeta en sí, todos pueden profetizar, pero el profeta en sí no solamente profetiza, sino que también trae la ley a cumplimiento y la trae al pueblo. Wow. Le recuerda al pueblo la ley. Y creo que el profeta no es un título. Más que profeta o más que pastor, somos hijos.
Somos hijos.
Y eso debemos entenderlo. Uh-huh. Y yo no voy a una tienda o un restaurante donde le toman a uno el nombre, ¿verdad? ¿Para quién es el pedido? Yo no digo, ponga profeta Daniel. No, la gente no va a entender eso. Yo soy Daniel y mi identidad no está en ser profeta, mi identidad está en ser hijo.
En ser hijo.
Y el ser hijo es lo que me lleva al propósito. Uh-huh. Si Dios necesita de mí un pastor, en mí encontrará un pastor. Si voy a un lugar y necesito un profeta, en mí encontrará un profeta. De la manera que Dios me llame y me necesite, ahí estaré. Yo soy hijo. Ahora, los profetas no se hacen. Los profetas no se pueden hacer. Yo no puedo hacer una escuela de profetas para hacer profetas, para que se gradúen de profeta, porque eso no se puede. El profeta ha nacido con una asignación específica. Gracias. Y más que profetizar, que es una señal que toda la iglesia puede tener, todo el cuerpo de Cristo puede tener la señal de profetizar y hablar en don de ciencia, etc. Pero el profeta, lo que hace la diferencia al profeta es que él trabaja con la ley, la trae a manifestación, la ley, y trae el temor de Dios cuando es necesario. Y algo que me llama mucho la atención del profeta es que se mueve en rangos de autoridad, uh-huh, de gobierno, rangos políticos, esferas gubernamentales. O sea, vas a ver a un profeta genuino entrando en oficinas de diputados, de presidentes, porque Dios lo lleva a hablar la palabra a nivel nación también.
Amén. Recientemente me escribías un texto y me decía, ahora que voy a entrar a la Casa de Gobierno en Costa Rica.
Sí, sí.
Hace unos meses atrás.
Sí, así es. Wow. Dios nos ha dado la habilidad. Y bueno, son cosas que yo no publico por las redes sociales porque no quiero utilizar la plataforma política como una manera de hacer publicidad de mi ministerio. Tampoco quiero que la gente piense que yo estoy volcándome a favor de algún tipo
de partido.
Es una asignación. Yo voy, entrego el mensaje. Dios no me dijo que me hiciera amigo de ellos porque no quiero favores de ellos. Uh-huh. Y una de las cosas que tengo muy claro es que voy y doy el mensaje como Dios me lo da y salgo, porque el profeta no anda buscando hacer amigos, tener amigos. El profeta anda buscando tener esa amistad con Dios, caminar con Dios y hablar lo que Dios te habló. Entonces Dios le confía esas esferas, esos lugares, porque porque le teme a Dios verdaderamente y le obedece a Dios. Entonces, cuando vemos el libro, por ejemplo, de Primera Reyes, capítulo 22, que me llama muchísimo la atención, hablando de este ámbito gubernamental y político, que también igual en la iglesia, estamos hablando de gobierno cuando hablamos de iglesia. Un profeta también va a una congregación donde está la iglesia a ministrar el gobierno del reino, claro, ¿verdad? Que es la iglesia. Entonces, eso también es bueno entenderlo. Pero en ámbito político, gubernamental, del reino, de los reinos de los hombres, en 1 Reyes capítulo 22, el rey tiene profetas que le profetizan lo que el rey quiere escuchar. Y me llama muchísimo la atención esta palabra. Si la pueden leer, léanla. 1 Reyes capítulo 22. Y hay como 400 profetas profetizándole al rey lo que él quiere escuchar. Pero te estoy diciendo que la Biblia dice que son profetas. Y entonces uno de los que están con el rey le dice, pero aquí no hay, Josafat le dice, aquí no habrá alguien que profetice algo de parte de Dios. Porque, claro, Josafat dice, aquí todos estos profetas están profetizando lo que el rey quiere escuchar porque están comiendo del banquete, están viviendo en el palacio, la están pasando fenomenal. Tienen al rey de amigo, la están pasando fenomenal. Infelizmente, eso es lo que ha pasado con muchos profetas que fueron llamados profetas. Pero quisieron la amistad del banquete, del rey, del palacio, y les pesó más a ellos y les fue bien para ellos tener el favor de un gobernante y profetizar lo que ese gobernante quiere escuchar antes de lo que Dios quiere hablar. Pero dice la palabra que había un profeta que se llamaba Micaías. Y entonces alguien le dice al rey, bueno, está Micaías. Y el rey dice, sí, pero no me gusta Micaías porque Micaías siempre me profetiza mal. O sea, no le profetizaba lo que él quería escuchar. Y lo mandan a llamar y Micaías, él se burla y le dice, sí, Dios te dice que vaya a la batalla. Y ya el rey lo conoce y le dice, ya te he dicho que me profetices lo que Dios me dice, que me profetices verdad. Y entonces Micaías le dice, dice el Señor que si vas a la batalla vas a morir. Entonces el rey no le gustó, lo metió a la cárcel y el rey dijo, voy a ir a la batalla porque hay 400 que me están profetizando que vaya. Fue a la batalla, murió en la batalla como el profeta Micaías había profetizado. Y los 400 profetas también fueron entregados a muerte, trayendo la libertad del profeta genuino. ¿A qué voy con esto? Que un verdadero profeta no se conoce por la palabra profética, sino por el estilo de vida. Y esto Jesús lo llama el fruto.
El fruto.
El fruto. Cuando Jesús dice, cuando Jesús habla de los falsos profetas y los falsos maestros, Él dice, por el fruto los conoceréis.
¿Se pudiera definir que un profeta falso puede dar profecías que se cumplan, que sean verdaderas?
Bueno, pues vemos el caso de la adivina, de la bruja que está en el libro de los Hechos, que dice, he aquí, nadie los conocía, los apóstoles. Y cuando llegaron, dice, he aquí los varones de Jehová, los siervos de Dios. Le atinó, cualquiera hubiera dicho, wow, es una mujer con palabra de ciencia impresionante, le atinó, pero uno de los apóstoles reprendió el espíritu de adivinación y lo sacó. Vemos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés tira la vara, se convierte en serpiente y los hechiceros hacen exactamente lo mismo. Igual cuando se convierte el río en sangre, el agua en sangre. O sea, hay muchas cosas que podemos ver que pareciera que el enemigo hace lo mismo.
Disfraza, sí.
Disfraza, pero el resultado no es el mismo.
Exacto. Balaam, todas sus profecías se cumplieron. Y la misma Biblia lo define como un profeta falso.
Sí. Wow. Impresionante, impresionante. Y bueno, porque sí, porque hay gente que tiene el don profético y eso hay que entenderlo. Y quiero hacerlo así rápidamente, porque esto es una enseñanza muy grande. Quiero hacerlo como un ejemplo esto. Si usted va a Las Vegas, ahí está el mentalista. El mentalista tiene un don. El mentalista te llama por el nombre, te da el seguro social, el número, Y toda la gente se sorprende,
wow.
¿Verdad? Es un mentalista. Si vas a las montañas de Perú, hay un curandero. Él pone las manos, la gente se sana, se cubre, la gente hace fila, porque el curandero con sus matas y todo, hace sus rituales y la gente puede que se sane. La gente que va y adora a algún ídolo, alguna imagen y le pide por un milagro, se sanan. Ahora, ¿por qué sucede esto? Siempre hay un hombre de por medio, una persona, un ser humano de por medio. La palabra de Dios dice que Él le dio dones a los hombres. No habla a los hijos de Dios, a los hombres, a los todos. Hombres. ¿Okay? Los dones vienen de Dios. Los dones, todos los dones vienen de Dios. Pero si el don no está conectado con el donador,
ahí empieza el problema.
Ahí está el problema. Entonces, cuando hay un espíritu que gobierna la vida de un ser humano que tiene un don, el don se va a corromper. Es ahí donde, claro, la bruja le atinó y dijo, estos son los hombres de Jehová, claro, porque tiene un don, pero no está siendo dirigido por el espíritu correcto.
Wow.
Entonces, por eso es que el fruto es importante, porque el fruto habla del espíritu. El don habla, el don habla de Dios, pero el fruto habla de mí. Entonces, cuando yo tengo el fruto correcto, va a hablar de qué tipo de persona soy y con quién estoy trabajando el don. ¿Con quién? ¿Cuál es el Dios? Si es el Dios que me dio el don o si es un Dios falso que está manipulando el don que no me dio y que no le pertenece.
Wow.
Entonces, hay resultados. Cuando te expones a un brujo, va a haber un resultado y el resultado siempre va a ser de muerte. Cuando te expones a un curandero, va a haber un resultado en tu vida. El resultado no va a ser de vida, no va a ser de prosperidad, va a ser de muerte. La palabra de Dios dice, creed a Jehová y seréis bendecidos. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios bendice, pero el resultado de la prosperidad es desencadenado por qué tipo de profeta estás poniendo tu vida y tu conocimiento o tu información o tu cuerpo, ¿a qué te estás exponiendo?
¿Qué atmósfera espiritual te estás exponiendo?
Exactamente. Sí. Entonces, el fruto es importantísimo porque el fruto habla de mí. O sea, ¿de qué me sirve a mí pararme en un altar, profetizar y dar una palabra impresionante si daño a la gente con mi actitud? Si golpeo los corazones, si destruyo, ya. Si manipulo. ¿Sabías que yo puedo utilizar el don para manipular a la gente? Uh-huh. Por supuesto que sí. Yo podría utilizar el don. Yo ando mucho con Bruno, uno de los chicos que me acompaña siempre. Y en una ocasión estábamos en un aeropuerto. Y yo le dije, Bruno, te voy a enseñar algo que Dios me está permitiendo enseñarte. Y estábamos en un aeropuerto, estábamos haciendo fila para entrar a un restaurante que íbamos a comer porque estábamos haciendo una escala allí. Y había un hombre que estaba buscando la billetera de él. Y él decía, ¿dónde está mi billetera? Se me perdió, la dejé en la puerta, no puede ser. Y él buscó por todo lugar, en la maleta de él, buscó en el bolso que tenía en la mochila. Por ningún lado estaba la billetera. Le dije, Bruno, mira a ese hombre, anda buscando la billetera. Míralo bien, está buscando la billetera. Ahora, voy a usar el don, porque Dios me lo está permitiendo, le dije. Le dije, ese hombre se le perdió la billetera, él va a ir a la puerta, va a regresar, no va a encontrar la billetera es negra. Él la va a encontrar solamente cuando él entre, se siente en esa mesa que le van a asignar. Esa es la mesa que le van a asignar. Él se va a sentar allí, él va a tomar la mochila de él, la va a poner en la mesa, va a abrir, y en el compartimiento pequeño de la mochila, ahí es donde está la billetera de él.
Mm.
Y me dice, Bruno, vaya y dígale. Y le dije, no. Porque estoy operando en el don, no en el espíritu.
Wow.
Entonces le dije, quiero enseñarte esto, que el don Dios no lo dio. Y es algo natural que está ahí con nosotros. Es algo natural. Viene en nosotros. O sea, si usted me da una pelota a mí para jugar fútbol como Messi juega, yo no puedo jugar como Messi juega. Él tiene un talento nato. ¿Verdad? Él fue asignado para eso y es inevitable. Si usted me da una guitarra para tocar como los guitarristas famosos y y profesionales no lo puedo hacer, pero hay algo natural en mí, hay algo nato en mí y es el don que Dios me dio, porque Dios me llamó para eso, pero yo debo siempre someter el don al donador. Entonces, y es el Espíritu Santo. Entonces, le estoy dando esa enseñanza a él. Cuando él regresa de la puerta, todo lo que le dije se cumple. Cuando entra al restaurante, le asigna la mesa que yo le dije a Bruno que le iban a asignar, pone el maletín donde le dije a Bruno que lo iba a poner, abre el compartimiento que le dije a Bruno que iba a abrir y saca la billetera y dice, la encontré, y era negra la billetera. Y entonces Bruno se sorprendió y le dije, ese es el don. Pero de la misma forma, mucha gente operando en el don sin el Espíritu.
Wow, así es.
El don sin el Espíritu es como un címbalo que retiñe. El apóstol Pablo dice que puedes hablar en lenguas, que es un don. El hablar en lengua no es una manifestación que hace ver que el Espíritu Santo está en ti. No, lo que hace ver que el Espíritu Santo está en ti es el fruto. El hablar en lengua es un don, al igual que la interpretación de lengua es un don, al igual que la profetizar es un don. Pero dice el apóstol Pablo, de nada te sirve hablar en lenguas, profetizar, si no tienes amor. Y amor no es un sentimiento, amor es una persona, es Dios.
Es alguien.
Entonces, si yo no tengo al Espíritu Santo de Dios gobernando mi vida y los dones que Él me confió, todo lo que yo hago va a ser simplemente para manipular y no va a liderar a la gente, apuntar a la gente hacia Cristo. Un profeta genuino apunta hacia Jesús. Amén. No hacia él. Cuando un profeta o cualquier ministro tiene un ministerio basado en el humanismo, ahí no es. Tiene que ser cristocéntrico. Lo que yo tengo es para que la gente lo mire a él. No soy yo, es él. Él le abre la boca al burro. Él hace que la zarza arde en fuego. Es él. Yo simplemente soy su hijo y lo que yo hago no es para que la gente diga, wow, el profeta, como en Toy Story, que hay una parte que los marcianitos dicen, la garra, ¿verdad? Yo no quiero que digan el profeta. No. Yo quiero que digan, Dios es real y está usando a un hombre simple como Daniel para hablar de esta manera. Pero esto es por causa de que hay un Dios.
Wow. ¿Cómo lo profético en estos tiempos es tan necesario para la iglesia? ¿Por qué podemos entender de que la profecía no es solamente del tiempo pasado? Porque, por ejemplo, yo vengo de un círculo, crecí en un círculo cristiano evangélico, donde por muchos años me enseñaron de que ya los profetas habían cesado a partir de Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos compartirle a las personas que nos están escuchando? Porque hay enseñanzas erradas acerca de este tema. ¿Por qué nosotros podemos decir que lo profético es necesario hoy en día y que todavía Dios está levantando profetas que pueden hablar palabra del cielo, como mismo levantó a Elías, como mismo levantó a estos grandes hombres de Dios que impactaron la historia?
Cuando esperamos la culminación de algo, se necesitan profetas porque los profetas dirigen. Los profetas apuntan la dirección hacia la culminación, hacia el cumplimiento. En el Antiguo Testamento, toda profecía apuntaba al Mesías que venía, ¿ok? En el tiempo de Jesús, la profecía apunta al Cordero, que traerá salvación de pecados. Juan entonces levanta como un profeta, como Elías, y es la voz que clama en el desierto, y Juan se levanta profetizando acerca del arrepentimiento. Que el arrepentimiento en el griego también tiene que ver con transformación de mentalidad, una transformación de mente. Entonces, cuando Jesús viene, ahora la profecía ya no es de el Mesías vendrá, porque ya está el Mesías. Ahora la profecía es arrepiéntanse, porque van a encontrar salvación en Jesús, en el Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la profecía, ¿ok? Los profetas, si habían profetas en esa época como Juan, lo que tenían que profetizar era hacia esa dirección. Ahora Jesús murió, resucitó, ¿qué queda? Su venida y el establecimiento de su reino, ¿Ok? Entonces la profecía sigue, lo vemos en Juan, en el libro de Apocalipsis. La profecía continúa, la profecía es recordar a la gente hacia dónde vamos. Es traer la ley para recordarle hacia dónde vamos. Lo que Dios ha cumplido. Todos los profetas siempre decían, recuerda lo que Dios ha hecho. No se te olvide lo que Dios ha hecho, porque así como Dios ha cumplido, esto que está profetizando lo va a cumplir. Ahora, toda profecía actual en nuestro siglo tiene que apuntar hacia ese reinado y hacia ese cumplimiento. Yo creo y considero que para que no haya profeta, tenemos que ya vivir en un tiempo en donde el reino de Dios es el que gobierna.
¿Qué es lo que dice 1 Corintios 13? Las profecías y las lenguas acabarán cuando venga lo perfecto.
Así es.
Entonces creo que lo perfecto es el reino.
Así es.
Entonces todavía Dios se mueve por medio de la profecía, de la palabra, que es la palabra profética más segura, pero también Dios levanta profetas para formar y guiar al pueblo también.
Así es, los profetas. Dios te puede dar información de tu vida propia. Dios te puede hablar y responder a través de un profeta. Dios te puede decir cómo te va a bendecir, lo que te va a dar, que te va a prosperar, etc. Pero en sí, el fundamento fuerte de lo profético no está en que Dios te profetice la casa que vas a tener, el carro que vas a tener. Mm-hmm. Es que todo esto, esta bendición del carro, la casa, la sanidad, es una señal de que un día vendrá un reino.
Así es.
En donde no hay escasez, no hay enfermedad. Cada vez que hay una sanidad, Dios nos está recordando que en su reino no hay enfermedad.
Amén.
Cada vez que hay una manifestación gloriosa que no entendemos, manifestaciones, yo he estado predicando en lugares donde comienza a llover oro, no lo puedo explicar. ¿Cómo explicar eso? No lo puedo explicar. La única explicación que le doy a la gente es, Dios nos está recordando que en el reino hay calles de oro.
Así es.
Y nos está dando la manifestación de la materia, del material que se usa para construcción de esas calles. Y todo tiene que apuntar hacia Él.
Hacia Él, sí. Wow. ¿Eso quiere decir que Dios todavía habla por medio de la profecía? ¿Y Dios está utilizando los profetas hoy para anunciar un evento que ya está en la Biblia? O sea, todo profeta tiene que estar confirmando la palabra.
Es la ley y los profetas.
Exacto, porque profetizar es hablar lo que Dios habla.
Así es.
Entonces, cuando estás hablando, muchas veces nosotros somos nuestros mismos profetas.
Así es.
Yo recuerdo cuando yo era joven, tenía unos 12, 13 años, yo recuerdo que a mi iglesia venían profetas a profetizar y no me profetizaban. Saltaban y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Tú le dijiste a este lo que ibas a hacer, lo que aquel, y se está cumpliendo, pero a mí nadie me profetiza. Y un día me miré al espejo y el Señor me dijo, profetízate tú mismo. Tú eres el portador de la profecía de lo que Dios habla. Y comencé a mirarme y a decir, yo voy a ser usado por Dios. Dios me va a respaldar, veré la mano de Dios. Y a partir de eso, se desataron entonces los profetas que venían a confirmarme lo que Dios me estaba hablando.
Así es. Y es que eso es así porque, a ver, la palabra de Dios no puede ser suplantada por un profeta.
Exacto.
Qué peligroso es depender de un profeta como si estuviéramos consultando a alguien que nos lee las manos. No, el profeta simplemente te recuerda que hay una ley.
Exacto.
Y te abre el hambre por esa ley, te abre la sed por la palabra. El profeta genuino te abre la sed. Por eso cuando decías que te llamaba la atención que a mí me gustara una enseñanza porque todo profeta debe ser maestro.
Exacto.
Y debe dejar un fundamento, una enseñanza. Porque si no, entonces la gente no va a entender. La gente piensa que un profeta genuino es aquel que profetiza cosas que se cumplen. Mm-hmm. No necesariamente. Te voy a llevar a textos bíblicos. Por ejemplo, Moisés profetiza al pueblo de Israel que van a entrar a la tierra prometida. Y esa generación que escuchó la palabra profética, no entró, ni siquiera Moisés entró.
Así es.
Entonces, ¿qué? ¿Moisés es un falso profeta? No. Lo que pasa es que cuando hay una palabra profética, el receptor necesita un corazón. Un corazón alineado a la palabra. Si no, Dios va a cumplir su palabra, pero no con ese corazón. Si no, va a usar a otro corazón, otra generación que va a tomar la palabra y va a entrar. Jonás no quería ir a profetizar la destrucción de Nínive, destrucción que no sucedió. Pasó por todo lo que pasó, y por eso Jonás se enojó tanto porque todo lo que pasó para profetizar algo que no sucedió. Wow. Porque sí, un corazón, así como un corazón detiene una palabra de bendición, un corazón también puede tener una palabra, detener una palabra de juicio. Mm. Isaías va y le profetiza al rey Ezequías y le dice que prepare su casa porque va a morir. No había salido Isaías del palacio cuando el rey se vuelve a la pared y clama, un corazón que clama. Una palabra de juicio se convierte después en una palabra de esperanza. Y Dios le dice a Isaías, ahora devuélvete y dile que yo voy a alargar sus días. O sea, Dios puede de repente cambiar lo que dijo que iba a hacer. Y a veces nos da miedo decir eso porque dice Dios, la gente dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, una cosa es que Dios se arrepienta. Arrepentir es que Dios transforme su mente porque tiene que transformarla. Eso nunca va a suceder. Dios no se arrepiente porque en él no hay pecado. Pero Dios sí puede hacer que lo que iba a derramar en un lugar cambie por el corazón de alguien. ¿Y qué es el corazón? El corazón de un hijo. Wow. Lo único que cambió el parecer de Dios de derramar la copa de ira sobre nosotros fue el corazón de un hijo, Jesús.
Mm. Wow, qué lindo, wow. Yo creo que de este tema profético hay mucha tela por donde cortar.
Sí, muchísimo.
Y yo sé que esto ha despertado el apetito de muchas personas que están mirando, pero quiero que ya estamos aterrizando allá y quisiera que pudieras compartirle algún consejo a esos jóvenes, esas personas que están apasionados por lo profético y saben que tienen un llamado profético. ¿Cómo, a la luz de tu experiencia, de tus vivencias, qué tú les pudieras recomendar a esas personas que nos miran, que tienen un llamado y un genuino llamado profético, pero cómo comenzar a desarrollarlo?
No se vayan a lo místico. Dios es espiritual, pero no místico. Y lo espiritual no tiene nada que ver con misticismo, tiene que ver con una realidad. Y es una realidad mayor que lo que hoy llamamos aquí en nuestro entorno realidad. Y lo único que va a despertar en ti esa hambre y conocimiento por lo profético es cuando te adentras en la palabra de Dios y buscas en intimidad la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dale gloria a Dios por las manifestaciones gloriosas que ves en hombres de Dios. Nunca hables mal de nadie. No digas nada en mal de ningún pastor ni de líder, por más mal que te parezca. No digas nada, eso le pertenece a Dios solamente. Nunca hables mal de nadie, porque tu boca entonces Dios la va a usar y Dios va a confiar en tu boca porque sabes que tú hablas bien. Eres un hombre de bien, una mujer de bien que camina en justicia. Y lo otro es que cada vez que ves manifestaciones gloriosas, las entiendas o no las entiendas, llévalas a la presencia de Dios. No trates de forzar una manifestación. Deja que el Espíritu Santo sea el que te dirija y te lleve. Y no uses lo profético para tomar un nombre, una posición, porque eso no es lo profético. Mm. Lo más importante es que te sientas hijo y que descubras los secretos que solo un hijo puede descubrir en el reino. Y cuando vacíes tu boca de tus pensamientos y ideologías, Dios los va a llenar a su tiempo específico y te va a usar de la manera que Él quiere porque tienes la palabra de Dios en tu espíritu y en tu boca y eso es lo que vas a hablar.
Y cerramos con esto porque creo que comenzaste con una frase y así vamos a terminar. El mayor estatus que puede tener una persona es ser hijo.
Sí, así es.
No es ser apóstol, no pastor, no profeta. Claro, creemos en los cinco ministerios, pero el estatus mayor es ser un hijo de Dios. A Jesús lo crucificaron no porque decía ser profeta,
así es,
sino porque dijo soy hijo de Dios.
Así es.
Así que ser hijo de Dios es la garantía para que todos los demás dones puedan tener el respaldo del cielo. Gracias, Dani.
A usted, la
gracias. Yo sé que este tema despertó el apetito de mucha gente, pero vamos a seguir trabajando estos temas. Que Dios te bendiga y como quiera que te encuentres y donde quiera que estés, hay una palabra profética gravitando sobre tu vida. Yo quiero que tú termines con una oración y una palabra profética con las personas que ahora mismo están conectadas.
Padre, yo bendigo, Señor, a cada persona que está conectada, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque a través de este podcast, Señor, muchos corazones van a ser restaurados. Muchas personas, Señor, van a adentrarse a tu verdad, a tu palabra, bendito Dios. Señor, trae, Señor, restauración a las familias, a los hijos, Señor. Señor, en este momento, si hay alguien enfermo, te pido, Padre Celestial, Señor, que con tu mano puedas traer sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, y yo profetizo en esta hora, Padre, que los cielos van a ser abiertos, así como tú, Jesús, le hablaste a aquel hombre, Señor, al Señor, cuando él estaba debajo de la higuera, y tú le dijiste: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, y él se sorprendió, pero tú le dijiste: te sorprendiste porque te dije esto, pero de ahora en adelante verás los cielos abiertos, Señor. Así que, Señor, yo profetizo, Padre Santo, que ellos verán los cielos abiertos de ahora en adelante, Señor, porque aunque se sorprendan con lo que hemos dicho, Señor, yo sé que lo que tú quieres es algo más, es llevarlos a un tiempo de intimidad contigo y mostrarles tu gloria. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
Gracias por conectarte a este programa. Yo sé que ha sido de bendición a tu vida. Nos vemos en el próximo podcast, que siempre tiene algo especial. Chao, chao.